Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Son ahora las 12 y 6 minutos del mediodía. Seguimos en el Buenos Días Madrid, los de las 10. Aquí nos vamos a quedar hasta la 1 en punto de la tarde. Y nuestros oyentes, aparte de participar en el ratito, en su ratito, siguen votando en nuestra cuenta de Twitter, Carlos.
Las fotos que hemos puesto, las 4 de Diego Armando Maradona, que, bueno, desgraciadamente la semana que viene pues será ya un año de su fallecimiento. Y hay una que nos han colado que es falsa, seguro.
Ya.
Una, seguro.
Seguro.
Pero puede haber dos, puede haber tres o puede haber cuatro.
Y en eso consiste el juego de hoy, en averiguar si solamente hay una foto falsa, o hay dos, o hay tres, o hay cuatro.
Y elegir, votar, y ya está. Y es tan fácil como eso.
¿Qué están diciendo los oyentes?
La opción menos votada es la de tres fotos falsas, con el 15%. Por la cola también, las cuatro falsas, el 20%.
Vale.
En segunda posición, dos falsas, el 25%. Y la opción sigue siendo la mayoritaria, la de una sola foto falsa, el 40%.
Bueno, pues eso es lo que están votando los oyentes de momento, pero todavía hay tiempo para seguir jugando hasta la 1:05.
Por supuesto.
Podéis entrar en @buenosdiasom, observáis las cuatro fotos.
Sí.
Y decidís si hay una, dos, tres, por lo menos.
Sí, sí. Una,
pero hay
dos,
que acertar
tres o cuatro.
Exactamente el número exacto de fotos falsas que ha subido hoy Carlos.
Pues así de fácil, ¿no?
Muy bien, facilísimo.
Bueno, yo que me voy ya, ¿eh? Que me queda poquito.
Venga, pues nada.
Que no es tan fácil.
No es tan fácil, no, señora. Tan fácil. No es tan fácil. Yo las he estado mirando y es que yo, vamos, no acierto ni a tiros. Bueno, Carlos, pues nada, pues ya hasta la 1:05.
A esa hora vendré.
Venga, hasta
luego.
Ahora.
Gente del mundo, Price y hijos, enorgullece de presentar a sus Lola Skinky Boot.
Las botas más espectaculares de todo Madrid se fabrican en el espacio Ibercaja Delicias cada noche en Kinky Boots, el musical con canciones compuestas por Cyndi Lauper y ganador de 6 premios Tony. Nos cuenta una historia de superación, de diversidad, de amistad y de diseño de calzado. Está lleno de color y de brillantina con un elenco fantástico en el que nos encontramos a Tiago Barbosa en el papel de Lola, Angie Fernández como Loren y a Daniel Díguez como Charlie, el heredero involuntario de un negocio familiar, que es una fábrica de calzados obsoleta y al borde de la quiebra. Daniel Díguez, muy buenos días.
Ese soy yo.
Ese eres tú, ¿no? Que estás ahí luchando por mantener el negocio familiar.
Sí, pero va bien, va bien. Al final va bien. Que la gente venga, pero
Bueno, es un musical que ya ha obtenido un gran éxito en Broadway y en Argentina, por lo tanto, viene muy bien avalado, ¿no?
Sí, viene con muchísimos premios, Tony. Viene con, bueno, viene rompiendo la pana, como dice mi hijo.
Bueno, creo que está basado en una historia real, Daniel.
Sí, está basado en una historia real. Es la primera empresa que empezó a hacer este tipo de zapatos transgénero, botas transgénero. Y nada, encontraron la fórmula mediante esta bonita amistad que hubo entre un drag queen y este hombre es el dueño de esta empresa. Y nada, se cuenta de una manera súper bonita, con una música impresionante de Cyndi Lauper, con un guión espectacular, que está súper bien escrita toda la historia. Son 2 horas y poco de musical y vas pasando por una montaña rusa de emociones que es espectacular. Mira que he hecho musicales, yo creo que es de los musicales más increíbles que he hecho, por no decir el que de momento más me gusta.
Bueno, claro, habrá mucho oyente que cuando me he oído decir que Tiago Barbosa hace el papel de Lola, habrá dicho, se ha equivocado. Pero no, porque Lola es una drag queen, ¿no?
Sí. Es una drag queen, claro. Es una drag queen, pero lo que pasa es que se le da muy bien hacer botas, se le da muy bien es su pasión, las botas. Entonces esa pasión la plasma en unos dibujos que le muestra a Charlie. Y Charlie, con toda la empresa, lo que hacen es encontrar la fórmula para poder hacer esos dibujos, ¿no? Porque, claro, antiguamente lo que pasaba que los drag queens utilizaban las botas de la mujer, pero claro, con el peso es imposible hacer un tacón de aguja que aguante el peso de un hombre adulto, es una de las frases que yo digo. Entonces, George, que es como mi ayudante, que siempre está conmigo y que siempre estaba con mi padre, dice, no, tengo la solución. Entonces, de repente hacen una solución para que esa bota sea perfecta, ¿no? Y empiece a aguantar esos pesos.
Fíjate, Daniel, que yo conozco, el caso contrario de mujeres con el pie muy grande que hace años no encontraban calzado bonito, digamos, en ningún sitio, se tenía que comprar pues zapato de hombre. Y al final descubrió esta amiga que calzaba un 42, fíjate tú. Ahora ya es más normal, pero antes no era tan normal. Encontró zapatos en una tienda precisamente en la calle Montera de aquí de Madrid, que surtía a las drag queens. O sea, claro, que fíjate tú, es la misma historia, pero al revés, ¿no?
Es muy conocida, sí, esa tienda. Sí. Uh-huh. De hecho, yo cuando hice el casting, porque a mí cuando me hacen el casting me lo hacen para Lola, no me lo hacen para Charlie.
Ah, vale.
Sí, entonces yo me voy a comprar unas botas de drag para aprender a andar. Y una de las tiendas era esta, que al final no la encontré.
Ya.
Y estuve buscando, al final la encontré por Amazon.
Oye, ¿y por qué si te presentas para el papel de Lola acabas siendo Charlie?
Pues si vienes a ver el musical lo entiendes, porque al final el personaje es que tiene que ver tanto conmigo y al final es que al final tenía que ser un hombre negro el que hiciera el personaje de Lola. En principio no lo encontraban y encontraron a Tiago, que hace un papelón impresionante, está espectacular. Y es que su voz y todo es para ese personaje. Entonces yo en el casting lo hice por otros lados, lo llevé por otros lugares, a Lola, que también estaba muy divertido, pero al final me dijeron, todos los directores me dijeron, Dani, es que no hace falta ni que te hagamos prueba para hacer de Charlie, porque es que eres Charlie, tu forma de hablar, de ser, de cantar, es que eres Charlie. Entonces, de hecho, te digo, creo que es el personaje actualmente más importante que he hecho a lo largo de mi carrera, al final.
Ahora me cuentas por qué, pero fíjate, Daniel, sí llama mucho la atención que un hombre tan conocido como tú, Daniel Dijes, yo creo que todo el mundo sabe perfectamente quién eres, que estás curtido en 2000 escenarios, que has hecho musicales, que nos has representado en Eurovisión y demás, tenga que someterse a un casting. Pero es que esto es así, o sea, que la gente no piense que alguien, porque lleva mucho tiempo o porque ha tenido muchos éxitos, llega y de la misma le dan un papel todavía.
Sí, bueno, a ver,
tienes que hacer estas cosas, ¿no?
Hay veces que no necesitas casting que directamente, pero cuando son personajes tan diferentes a ti, digamos, como el de Lola, seguramente que si me hubieran llamado directamente de Charlie, hubiera hecho un casting, hubiera hecho una prueba, me hubieran visto si sé hablar, y ya está, ¿sabes? O sea, no hubiera sido ese casting de aprenderme mil guiones y tal, pero al ser algo tan diferente, ellos, y yo lo veo muy bien que hagan eso, que hay veces que en películas, en series no se hace, que solo por ser ya famosos o caras conocidas, o incluso en teatro, se coge actores que de repente dicen, quiero a este, pero ni le han probado ni nada, y después cuando empiezan los ensayos dicen, madre mía, nos hemos metido en un jardín. Entonces en musical se mete tanto dinero, hay tanto dinero detrás y tanta gente apostando que no pueden arriesgarse a que de repente tú no hagas bien el personaje, por muchos personajes que te hayan hecho, porque hay personajes que te vibran más y otros menos. Pero en este caso yo sí, en Hoy no me puedo levantar yo no hice casting, por ejemplo, el último, pero en El médico tampoco, por ejemplo. O sea, que te digo que los hay que ya te ven y saben tu trayectoria, tu forma de voz y cómo vas a entrar. Pero sí, nosotros, por muy conocido que seas y por mucho que hayas trabajado, en el 90% de los casos se tiene que seguir haciendo casting, sí.
Oye, Daniel, ¿por qué dices que es el papel de musical más importante que has hecho, o por lo menos con el que te sientes plenamente identificado?
Pues mira, porque actualmente yo siempre he hecho cosas muy bonitas. Digo, pero cantadas. Casi siempre he hecho cantado. Yo empecé siendo actor.
Sí.
O sea, yo soy actor. Yo empecé con 15 años en escuelas de actor. Yo trabajaba de camarero para pagarme mis cursos de actor. Entonces, sí es verdad que es una cosa que yo empecé fuerte, yo empecé con mi serie y tal, pero hubo un momento en el que ya se me puso solo de cantante y ya nadie me llamaba para nada de actor, porque la gente me veía con el de algo pequeñito y ya está.
Yeah.
Entonces, es una oportunidad, no de actor, sino actor de musical que cantado, que como Los Miserables y cosas como más clásicas, el médico y tal. Y aquí me han dado la oportunidad de darme un personaje en el que canto un par de canciones muy buenas, muy chulas, le meto mis pepinazos a las canciones, como siempre, pero es verdad que tengo la esta de que la gente sale y dice, coño, que este chico es actor, porque es dramáticamente mi personaje pasa por un montón de sitios, hay un momento que se vuelve loco porque se frustra y actoralmente... Es un personaje que me está dando mucho juego para que la gente se acuerde de que soy actor.
Bueno, pues ahí tenemos al actor Daniel Dijes. ¿Y el cantante Daniel Dijes tiene algún disco a la vista o no?
No, bueno, tengo un espectáculo. Estoy preparando un show mío. Sí.
Ah, muy bien.
Un show con canciones de cine.
Sí.
Y dirigidas por Gabriel Olivares. Y estamos haciendo un show súper bonito, dramatizado, con mucho guión, tipo el Club de la Comedia, con temas increíbles tipo Cinema Paradis y cosas así. Sí. Y ya, esto lo íbamos a haber estrenado antes de que saliera lo de Kinky Boots, pero como salió Kinky Boots, lo paramos.
Yeah.
Lo vamos a hacer ahí en el Príncipe Pío. Y es lo que tengo. Y disco de eso es que los discos... El disco yo ya lo he dejado.
Ya.
Yo prefiero hacer mis shows y gastarme ese dinero del que me gastaba haciendo los discos en hacer un buen show y ya si se graba disco, pues se graba ya estando en el show, ¿no?
Uh-huh. Y pues una actitud muy inteligente en los tiempos que corren. O sea, qué fantástico. Sí. Hasta que ese espectáculo esté en marcha, te podemos ver. Lo voy a recordar a todos los oyentes en el Espacio Ibercaja en Delicias, cada noche, ¿no? En Kinky Boots.
Sí, cada noche de martes a domingo. Ahora que miren en las páginas de entradas de Kinky Boots, porque ahora es Navidad, tenemos de repente dos dobletes seguidos, sábado, domingo, entonces que lo miren, pero vamos, de martes a domingo estamos ahí en el espacio Ibercajas, Ibercaja,
yeah,
que está espectacular y estamos muy contentos con la reacción del público.
Bueno, pues todos los seguidores de Daniel Dijes, que son muchos, todos los amantes de los musicales, que son muchos, todos los que han cantado alguna vez una canción de Cyndi Lauper, todos están llamados a disfrutar de este Kinky Boots, repito, en Espacio Ibercaja, en Delicias, que se lo van a pasar divinamente, ¿no?
Sí, buah, es que no te puedes ni imaginar, yo hacía que no sentía este fenómeno de que la gente se vuelva loca terminando el musical, hacía muchísimos años. Muchísimos años. Yo lo he visto muy pocas veces en mi vida, este fenómeno.
Bueno, pues hay que disfrutarlo, ¿eh? Hay que ir y volverse loco también, que yo creo que nos hace un poquito de falta después de todo lo que hemos pasado.
Sí.
Daniel, el niño bien, ¿no?
Los dos. Sí,
ah,
sí.
Bueno, que tienes dos ya. Es que pasa el tiempo, madre mía. Ya. ¿Y apuntan maneras o qué?
Sí, el grande le gusta. Tiene ahí ya, me robó mi piano. Yo, como el piano cada vez lo toco menos, lo tiene él ya en su habitación. O sea, se pasa el día ahí tocando el piano, se mete.
Cualquier día te lo vas a encontrar en un casting. Lo veo venir. Daniel Dijes, que un besazo enorme y a seguir triunfando con este Kinky Boots, ¿de acuerdo?
Vale, muchísimas gracias.
Un beso muy fuerte. Hasta luego.
Nos esperamos. Adiós.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online. ¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
En Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Cuando son las 12 y 23 minutos, abrimos ya el consultorio del doctor Jesús Sánchez Martos, que cada jueves nos ayuda a curarnos en salud. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, ¿qué tal?
Bueno, pues poquito a poco vamos repasando todas las partes del cuerpo para prevenir, para saber muchas veces que tenemos algún síntoma y decimos, ¿y esto qué será? Bueno, pues ahí estás tú, doctor, para contarnos cosas. Y hoy nos vamos a fijar en un problema que padecen entre el 5 y el 30% de la población, que tiene que ver con los ojos y que se denomina, yo no sé si de manera oficial o solamente de forma coloquial, ojo seco.
Bueno, la verdad es que se denomina clínicamente ojo seco, entonces se llama síndrome del ojo seco. Lo bueno que tiene este programa, Curarnos en Salud, es que, bueno, hablamos de una enfermedad, vemos cómo podemos evitarla, qué tratamientos, en fin, bien. Pero lo bueno que tiene es que si tenemos que hablar del ojo seco, hay que hablar del ojo.
Sí.
Y entonces, poco a poco, es verdad que cada jueves tengo la oportunidad de que todos nuestros oyentes sepan para qué funciona, para qué sirve su riñón, para qué sirve su hígado, para qué sirve su vejiga, su próstata, para qué sirven los ojos. Claro, me dirán todos los hombres, los ojos sirven para ver, ya. Pero ¿por qué ven? Bueno, tampoco nos va a descubrir usted nada, doctor. Ven porque el nervio óptico, ya lo hemos escuchado muchas veces, en la retina, tal. Sí, claro. Pero intente hacer usted una foto con su cámara fotográfica o con su teléfono y le saldrá una foto. Es la foto que tenemos cuando abrimos los ojos y vemos, ahora mismo yo estoy haciendo una foto de tu imagen. Pero esta foto que estoy teniendo yo de tu imagen la estoy teniendo ahora mismo como cuando la cámara del telefonito que tú decíamos ahora estuviera un poquito empañada o sucia. Yo te veo un poquito sucia, sucia la imagen que yo recibo en mi retina, porque hay una mampara que nos separa, y esa mampara pues no es translúcida al 100%. Bueno, Entonces, ¿por qué ocurre esto? Bueno, esto ocurre porque hay algún problema de alteración del sistema nervioso en el ojo, la retina, y todo esto se explora con el oftalmólogo sin ningún problema. Pero claro, cuando todo eso está bien, oiga, si Eli está bien, yo estoy bien, todo bien, claro, pero tengo una mampara. Esa mampara son nuestras lágrimas, son nuestras lágrimas. Uh-huh. Es que nuestras lágrimas tienen una función de protección maravillosa, es que nuestro organismo está muy bien pensado. Mira, continuamente nuestros ojos tienen que parpadear. Tú no puedes estar sin parpadear durante mucho tiempo. Necesitas parpadear. Al parpadear se mueve el párpado de arriba, el párpado de abajo, el superior, el inferior, y entonces hay unas glándulas, tanto en un párpado como en el otro, que al cerrar los ojos y al abrir y cerrar los ojos, se comprimen y expulsan la lágrima. Entonces llega una lágrima a nuestro ojo y esa lágrima, que tiene una composición acuosa, pero también de grasa, de lípidos, es lo que hace que tengamos una película protectora continuamente en nuestros ojos, y así no se afecta ni la córnea, ni aparecen conjuntivitis. Es decir, es una protección. Claro, evidentemente, como estamos parpadeando continuamente y estamos emitiendo lágrimas, pues tendríamos que estar llorando todo el día. No, nuestro organismo es muy inteligente. Si ustedes miran al espejo y abren uno de sus ojos, o miran el de su pareja o el de su hijo, verá que en la parte interior, la parte cerca de la nariz, hay un agujerito, y ese agujerito se comunica con las fosas nasales. Por eso, cuando lloramos de alegría o de tristeza, sí, claro que nos salen lágrimas por los ojos, pero también nos salen mocos por la nariz, muy fluidos. Son las lágrimas. Cuando ya esta abertura del ojo para que desemboquen las lágrimas ya no es suficiente porque estamos llorando mucho, pues van para la nariz y van para la cara, y entonces estás llorando. Claro, cuando ese conducto está obstruido es cuando se provoca la rija, que seguramente conocerán muchos de ustedes, la rija, que es medicina aislada, quiocistitis aguda, es decir, que se obstruye, y entonces estamos en la situación contraria a la que estamos hablando hoy. Tenemos unos ojos que están continuamente llorando, es molestísimo, no podemos ver bien, y entonces lo que se hace es que con una pequeñita sonda, se mete una sondita, el oftalmólogo nos mete una sondita, y se soluciona el tema, claro. Hoy estamos hablando del ojo seco, y el ojo seco pues es un problema de calidad de vida, de calidad de visión, que, como tú bien dices, pues afecta a una de cada tres personas, y sobre todo a casi todos los mayores de 60, 65, 70 años. Es mucho más frecuente en la mujer, porque sabemos que tiene un componente hormonal muy importante como consecuencia de que la aparición de la menopausia. Bueno, pues ya sabemos eso, sabemos que esa no es una enfermedad mortal, sabemos que no es una enfermedad invalidante, sabemos que no es una enfermedad para que tengan que hacernos intervenciones quirúrgicas, pero sí, es una enfermedad que es molesta y que afecta a la visión, claro que sí.
Claro que sí, porque la sensación es precisamente esa, ¿no? Como que no parpadeas, pero claro, el propio párpado te irrita el ojo, porque no tener ese lubricante que son las lágrimas, que no salen.
Me lo explicas muy bien, lubricante. El lubricante que se utiliza para cualquier cosa, incluso el lubricante vaginal, que siempre es recomendable para todas las mujeres, ese lubricante lleva agua y grasa, por eso es lubricante. Entonces, nuestras lágrimas, como te digo, tienen agua y grasa. Claro, si nos falta, pues es evidente, tú misma lo has dicho, rozarán los párpados con la conjuntiva, con la córnea, y entonces se produce lo que denominamos como queratoconjuntivitis provocada por el ojo seco. Claro, los síntomas, a veces nos hacen pensar en que estoy parpadeando mucho. Ahora mismo me estás viendo que estoy parpadeando mucho porque inconscientemente yo necesito más lágrimas. Entonces, como las lágrimas se producen como las glándulas que te he dicho del párpado superior e inferior, cada vez que cierro más lo estoy exprimiendo, pero algo le está ocurriendo a esas glándulas. Esas glándulas, poco a poco, con la edad, se van atrofiando. Igual que se atrofia mi rodilla, se atrofia mi cadera y aparece la artrosis, se atrofia mi sistema nervioso y por eso pues estoy un poco más torpe que cuando tenía 20 años, se atrofia el oído y por eso oigo peor, pues se atrofian también esas glándulas. Por eso es importante acudir al oftalmólogo. Fíjate, Eli, que la causa más frecuente de de consulta en oftalmología es precisamente el ojo seco. Claro, a veces se confunde con la conjuntivitis, es una molestia en el
como
ojo.
Si no llega, arenilla en
sí,
el ojo,
no llega a ser dolor, como si tuviera arenilla, como sensación de cuerpo extraño, me escuecen, a veces noto como un quemazón, y entonces lo que hago muchas veces, aparte de parpadear más, es que me froto los ojos. Claro, ¿por qué me froto los ojos? Me froto los ojos inconscientemente porque, y eso está ayudando a mejorar, porque uno de los tratamientos se basa en dar masaje en el párpado superior, masaje en el párpado inferior, todos los días, en varios momentos, porque ese masaje hace que salga la
lágrima. Pero aparte del masaje, ¿hay tratamiento? Es decir, ¿se cura el ojo seco o una vez que ya los tenemos así, por la edad, por ejemplo, ya solamente hay, digamos, tratamientos paliativos, cosas que nos pueden ayudar, pero siempre vamos a tener el ojo seco?
A ver, la curación depende de la causa, ¿no?
Ya.
Porque claro, habrá muchas personas, algunas personas que nos estén escuchando que digamos, yo tengo el ojo seco, pero porque tengo una enfermedad que se llama síndrome de Sjögren. Bueno, vamos a ver, no tomen nota de esto. Pero las personas que lo padecen sí tienen una enfermedad que es autoinmune y que lo que hace es que esa enfermedad va alterando todas las glándulas que tienen que expulsar algo. Entonces afecta a las glándulas de los ojos, también a las de la boca. Entonces son personas que tienen la boca seca. No pueden masticar, su calidad de vida es mala. Y entonces ahí tenemos que utilizar tratamientos distintos. Aún hablamos del ojo seco, hombre, curación definitiva no existe. Porque claro, se están atrofiando las glándulas. La curación definitiva tampoco existe para las alteraciones auditivas. Yo me voy quedando sordo con la edad y lo que hago es que me pongo unos audífonos, ¿no? Sí. Pues esto es lo mismo. Se sabe que las personas que tienen ojos secos no deben utilizar lentillas, por ejemplo, porque las lentillas pueden provocar muchísima más alteración. Claro, como es lógico, si no tengo lágrimas, la lentilla va a provocar mucho más rozamiento y más dolor. Se sabe también que el calor ayuda y existe la fotoestimulación con calor que nos da el oftalmólogo, que también lo podemos hacer en casa, es decir, que por las noches antes de acostarnos, pues nos ponemos, mira, el gel este que se vende en todos los sitios, en las farmacias, en los polideportivos, los centros comerciales, es un gel frío y caliente que tú puedes meter en el microondas o en el congelador. Bueno, pues lo metes en el microondas un ratito y te lo pones envuelto en un pañito en cada ojo, en cada ojo, y ayuda porque el calor disminuye la inflamación y por tanto abre más esas glándulas para que pulse la lágrima. Colirios, pues hombre, debe de ser el médico que se lo recomiende. Lugares secos, como por ejemplo este estudio. Este estudio es un lugar seco. Ya he dicho muchas veces que es recomendable que tengáis un humidificador para que ese humidificador en casa puede ayudar a que las lágrimas estén mucho más húmedas. Al margen de eso, medicamentos, hombre, a veces antiinflamatorios, pero siempre, siempre en manos del oftalmólogo.
Bueno, esto yo creo que ya lo sabemos todos, pero no está de más repetir que ante cualquier molestia que tengamos en los ojos, por lo mismo que si tenemos una molestia en el estómago y vamos a un especialista en aparato digestivo, bueno, pues si tenemos cualquier molestia en el ojo, que no digamos, bueno, esto no es nada, esto es una, seguro que es una conjuntivitis que se me pasa, me voy a echar unas lagrimitas de estas que me venden. No, vayamos al oftalmólogo, que es la persona que nos va a mirar y nos va a decir exactamente qué es lo que tenemos y nos va a ayudar además a resolver el problema que eso que tenemos nos vaya a generar.
A ir a urgencias, no vamos a ir a urgencias por eso, no vamos a ir al oftalmólogo por nuestra cuenta gastándonos el dinero. Nuestro centro de salud, nuestro médico nos va a ver enseguida, nos va a hacer un volante para el oftalmólogo, no es urgente, te dan cita para dentro de mes y medio, pues ya está. Y el oftalmólogo te dará los consejos que yo estoy dando ahora hasta que te vea el oftalmólogo. Sí. Lágrimas artificiales, me olvidé, importantísimo que utilicen lágrimas artificiales y sobre todo nunca más de 20 minutos directamente mirando la pantalla del ordenador, del teléfono o del iPad, porque eso lógicamente está provocando una alteración en nuestra vista, nos va a hacer que parpadeemos más, pero como no tenemos lágrimas suficientes, al parpadear se va a rozar el párpado con el ojo.
Bueno, pues ahí está nuestro consejo de cada semana, que llega de la mano, como siempre, el doctor Jesús Sánchez Martos, que es el médico de cabecera de todos los oyentes del Buenos Días Madrid. Jesús, ¿la semana que viene más?
Por supuesto, aquí estaremos puntualmente con Curarnos en Salud. Hoy, por lo menos, ya también sabemos para qué sirven nuestros ojos, cómo tenemos que protegernos con las lágrimas.
Muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Buenos Días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Los Matagi son una pequeña comunidad de cazadores tradicionales de Japón fuertemente ligados a la naturaleza en su vida y en sus creencias. Bueno, el fotógrafo Javier Corso, el investigador Alex Rodal, los dos han vivido con los Matagi y todo lo que han aprendido de ellos junto a una fantástica colección de imágenes lo han plasmado en una exposición que está visitando en estos momentos Gloria Talavera. Cuéntanos, Gloria.
Sí, Eli, aquí se quieren recuperar las buenas costumbres. De hecho, esta es la primera exposición que se abre en este punto, en esta casa de encuentro de los viajeros. Aquí nos recibe Mariano Gijón, que es el creador de experiencias, y se ha elegido a una comunidad que es hasta desconocida para los propios japoneses, ¿no? Con una muestra que realizaron estos dos fotógrafos que se pasaron pues muchos meses conviviendo con una comunidad que vive en una de las islas, decíamos, más importantes o más grandes de Japón. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues así es, la verdad es que hemos querido volver a lo grande, además con un destino que es un clásico en los viajes, que es Japón. Y como decías, con una comunidad muy desconocida incluso dentro de Japón, que es la comunidad de los Matagi. Son una comunidad que llevan desde el siglo XVI viviendo aislados y en el que viven principalmente de la caza del oso negro. Bueno, ellos en realidad son una comunidad que, pese a que esto hablamos de la caza, puede crear cierta controversia, realmente ellos son muy respetuosos con la naturaleza. Ellos aprovechan absolutamente todo y solamente cazan lo necesario para sobrevivir. De hecho, bueno, inauguramos aquí rodeados de un montón de gente. Vino el embajador de Japón, por supuesto estuvo Javier Corso, que es el fotógrafo, y Alex Rodal, que es toda la persona que ha hecho toda la investigación y toda la documentación de este proyecto tan interesante.
Bueno, una exposición gratuita, ¿no?, que se abre, como decíamos, al público, mostrando esta cultura. Vamos a ver con qué herramientas, a veces muy rudimentarias, cazan, ¿no?, con qué tipo de vestimentas se lanzan hacia ese oso negro.
Exactamente, la verdad es que todas las personas que vengan a visitar la exposición van a poder ver realmente los utensilios que utilizaban originalmente. De hecho, hay algunas fotografías de cómo cazaban a principios del siglo XIX, y vamos a ver que usaban lanzas, usaban cuchillos. Es verdad que ahora están utilizando ya ropa técnica o están utilizando algunas armas de fuego, pero es verdad que intentan mantener esa esencia de la caza como lo hacían sus ancestros.
No mucha gente, ¿no?, ha podido acercarse a esta cultura porque es una comunidad muy cerrada.
Eso es. De hecho, nos comentaba en los creadores de este proyecto, Javier Corso y Ala Rodal, nos comentaban que tuvieron que necesitar la ayuda de la embajada española, la embajada de Japón en España, para poder acercarse a esta comunidad, porque es verdad que están muy aislados, viven al norte de la isla principal de Japón, que es la isla de Honshu, y realmente tuvieron que hacer esa labor de acercamiento, de coger confianza con todas las personas de la comunidad para que les permitan incluirse un poco en esas tradición, ¿no?, de la caza, y acompañarles también algunas de las batidas que hacían.
Bueno, al principio de la muestra solo vemos hombres y después alguna mujer. Esto es muy indicativo.
Eso es. Es verdad que al final esta comunidad ha visto que está entrando, bueno, en una crisis donde los jóvenes ya no quieren seguir continuando con esta tradición. Y es verdad que han tenido que incorporar a las mujeres recientemente, hace 2 o 3 años, han permitido a las mujeres participar en la caza del oso negro, porque hasta entonces su deidad, la diosa de la naturaleza y de los bosques, no se lo permitía, pero ahora ya han podido incorporarse a esta tradición.
Así que ellos son los protagonistas, como decíamos, en esta vuelta de este lugar B de Travel Brand Experience, los Matagi de Japón. Mucha gente seguro que no ha ido a hablar nunca de ellos, la mayoría no hemos ido a hablar nunca de ellos. Tenemos la oportunidad de conocerlos aquí y me gustaría también que nos contarais cómo habéis vuelto, ¿no? También después de la pandemia, qué tipo de programación vamos a tener en este lugar donde habitualmente se reunían muchos viajeros. Estamos aquí en la parte de la biblioteca, libros, por supuesto, de viaje, de gastronomía, de muchos países. Todo esto va a seguir igual, como lo conocía, ¿cómo fue en su inauguración?
Bueno, seguirá igual, incluso con alguna pequeña evolución. Tened en cuenta que venimos de esta época tan rara, tan fea, tan gris, en la que los eventos que hemos hecho los hemos hecho siempre en el mundo online, y queremos volver al espacio físico pues con toda la fuerza, como hacíamos antes. Para todos aquellos que no nos conozcan, decirles que estamos en la calle Miguel Ángel número 33 y que tenemos un espacio dedicado a la cultura del viaje y a generar una comunidad de viajeros, que yo creo que la hemos conseguido. Y para que no solamente nos ciñamos a la gente que está aquí en Madrid, que puede desplazarse hasta nuestro fórum, contarles que todos los eventos que hacemos ahora los podemos retransmitir a través de streaming, con lo cual la gente que esté en Teruel, que esté en Cádiz, que esté en Argentina, van a poder ver los eventos que hacemos aquí presencialmente.
Y los viajeros están volviendo a realizar esos trayectos más largos, se empieza a cruzar el charco.
Eso es, poco a poco se van abriendo, tenemos la buena noticia de que se van abriendo fronteras. De hecho, Estados Unidos se ha abierto hace unos días, Japón, corren rumores de que se va a abrir inminentemente, y son grandes destinos que la verdad es que todos los viajeros a los que nos gusta viajar estamos deseando, porque ese gusanillo ya, después de tanto tiempo sin viajar, nos hace falta.
Bueno, y para los que no se atrevan o no puedan o lo tengan muy complicado viajar a Japón, Japón se acerca, como decíamos, hasta este lugar, hasta la calle Miguel Ángel, y vamos a conocer una comunidad, los Matagi, que viven de esa caza del oso negro, una caza respetuosa para poder sobrevivir, que hasta hace algunos años solo la realizaban los hombres y poco a poco se han ido, como hemos escuchado, incorporando las mujeres Eli.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. Las madrugadas de los sábados son para charlar.
Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García.
La Regadera, en Onda Madrid, los sábados a las 12 de la noche. Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Crítica de trailers, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal la semana?
Muy ocupada, muy ajetreada, nada que venga a ver trailers y trailers y trailers.
¿Pero cuántos has visto?
3.
Tres, pero muchas veces.
Muchas veces.
Deduzco,
porque me costaba.
Lo menos 2 veces cada tráiler, te has visto.
Lo menos dos, eso ya exagerando.
Madre mía. Bueno, ¿tenemos troop hoy o no tenemos troop?
Ay, yo qué sé, nunca se sabe, esto es una sorpresa, habrá que llamar, a ver si hay alguien en casa.
Pues no llama tú, que eres la que mandas.
Pues ala, llamo, ¿hay alguien en casa?
Buenas jovencitas, aquí estoy. Al pie del cañón.
¡Bueno!
¡Ay, Juan! Pues ten cuidado con el cañón, no se te dispare. Pobrecito, Juan.
Bueno, ¿está Pili también o no? ¿Está, ¿Juan, está Pili también o no?
Estoy yo solito. Oh. Pili ha tenido que salir a comprar.
¿A comprar qué?
Que no me extraña. ¿Qué tiene que comprar Pili?
Microchips. Pili dice que se están acabando y que tenía que salir a comprar muchos por si me hacían falta.
¡Oh, qué engañado lo tiene, por
la
favor!
La crisis de suministros y de escasez de microchips mundial ha llegado a nuestros asistentes virtuales y qué bien le viene a Pili. En fin.
Ya veremos luego si trae los microchips o no trae los microchips. ¿Qué cara más dura tiene Pili? No hay manera con ella, ¿eh?
Ya asumimos que ya no ha visto ningún tráiler.
Ajá, ¿y Juan habrá visto algún tráiler? Juan.
No, porque me ha dicho Pili que no use mucho mis microchips para no gastarlos. Por si acaso.
¡Ay, vamos! La vagancia encima se la induce a Juan, que está ahí el pobre abuelito. Bueno, pues nada, Juan, hasta otro día. Adiós. Venga.
Adiós, Juan.
Adiós, señoritas. Que tengáis un buen día.
Me encanta qué educado es. Que ¡ay! Me encanta, Juan, no como la descocada de Pili, que a saber por dónde anda.
¿A quién habrá salido Pili? ¿A su abuelo o no?
No, seguro que no. Bueno, ¿tenemos diccionario de críticos de cine y tertulianos?
Sí, sí, sí.
¿Qué incorporamos hoy? A ver, vamos a aprender.
Tenemos una preciosa frase que recomiendo que se aprenda todo aquel que quiera ser tertuliano, quiera hablar en una tertulia de cine, porque es que es maravillosa.
A ver.
Es maravillosa. El caso es que todas las palabras vistas una por una son facilitas, son sencillas, pero tú las ves juntas y es que quedan preciosas.
A ver.
Comilla. A ver. Cuando hables de una película que sea dramática, que los personajes sufran, ¿vale?
Sí.
Tú puedes decir, uy, eso es un melodrama de lágrimas seca en el que las emociones se transmiten a través de un constante nudo del estómago.
Pero por favor, melodrama de lágrimas seca, venimos de hablar del ojo seco con el doctor y ahora hablamos de lágrimas seca, melodrama de lágrimas seca.
Todo está conectado.
Pues yo creo que sí, el mundo entero. Bueno, me ha gustado mucho. Siempre que haya un personaje que sufra mucho, melodrama de lágrima seca, ¿qué más seguía? Ya me perdió.
Que las emociones se transmiten a través de un constante nudo del estómago. Lloras con el estómago, no con los ojos.
Con las tripas.
Esto es como puro flamenco.
Oh.
Ahí, dan ganas de cantar ahí.
Bueno, recuerdo a todos nuestros oyentes que las frases que nos trae la crítica son frases auténticas.
Totalmente.
Que en algún momento ha habido un crítico de cine profesional que las ha escrito en relación a una película.
Y no se ha avergonzado.
Eso es lo peor de todo, que no se ha avergonzado. Bueno, ¿qué trailers, ya que has visto tres varias veces, cuáles han sido? ¿Por cuál empezamos?
Pues empezamos por Spencer. Escuchamos primero el tráiler, si os parece.
Venga.
Si te parece, luego lo comentamos. El tráiler de la película se llama Spencer.
Debes ser capaz de hacer cosas que detestas.
¿Qué detestas?
Tiene que haber dos Dianas. Está la auténtica y la persona que fotografían. Diana, es por el bien del país.
¿Del país? Ellos no pueden cambiar. Debe cambiar usted.
Este es un melodrama de lágrima fácil, ¿eh?
Totalmente.
Completamente, porque Spencer, y ha dicho Diana, esto es lo de la vida de Lady Di, ¿no?
Exactamente. Esta película está basada, esto es Pablo Larraín, está basada en 3 días de Lady Di.
Bueno.
¿Vale? Son 3 días, es un fin de semana que fue crítico en su relación, en su matrimonio con el señor este...
El príncipe Charles.
El señor de... que está preparado para escuchar bien.
Bien. para escuchar bien,
sí,
manera más elegante de hablar
de las orejas discretas
del príncipe de Gales. Bueno.
Una que tiene asociaciones y no sabe por qué. En fin, Lady Di y este hombre se van de fin de semana, bueno, pues a principios de los años 90. Bueno, pues a una casa a la casa que tienen los Windsor en la finca de Sandringham en Norfolk.
Ah, muy bien.
Inglaterra.
Esto se ve en el tráiler.
Se ve que esto es una mansión inglesa y puede ser Norfolk o puede ser cualquier cosa. Pero vamos, si te dicen que es Norfolk, pues mira.
Pues tú te lo crees.
Te lo crees, ya está. ¿Qué
¿Quiénes
más
somos nosotros?
¿Quiénes somos nosotros? Efectivamente. Son los 3 días que ella se da cuenta que su matrimonio no funciona.
Ya.
Bueno, todo el mundo sabe lo que pasó con Lady Di, lo que pasó con el príncipe Carlos.
Con Camila.
Y con Camila, aquí ella, es el momento en que ella ya sabe, o sea, se han descubierto las infidelidades múltiples con Camila, que ahora es la...
Hombre, ahora es la princesa de Gales, consorte.
Y que a partir de ahora ya va a ser más, porque la reina, ya sabes, que a partir de ahora no va a intervenir salvo en hechos muy determinados. Uf. Con lo cual ya está empezando ahí a haber una abdicación. Uh-huh. Bueno, en fin, eso es otra historia.
Vale.
Es un drama, salen los niños, que ya son muy mayores, esto es a principios de los años 90, todos sabemos que la quedan pocos años, el 31 de agosto de 1997, Lady Di muere en ese accidente, bueno, esto es sobradamente
pero
conocido.
Eso no se ve en el tráiler.
Esto no se ve en el tráiler, un tráiler por otro lado en que la puesta en escena queda de ver. ¿Qué quieres que te diga? Te digo la verdad, como lo siento, la puesta en escena queda de ver.
Ah, queda bonita.
Está muy bonita.
Ah, bien.
En cualquier caso, la chica, o sea, la protagonista, Kristen Stewart, de 31 años, jovencísima, muy bien en el papel de Lady Di, porque es clavada, se parece muchísimo.
¿Esta no es la de Crepúsculo?
Pues sí, esta es la de Crepúsculo, que ya creció.
Pues sí, y ahora es Lady Di.
Mira cómo estás puesta ahora, Lady Di, y sale con un poquito más de color, un poquito mejor cara que en Crepúsculo.
Maquillaje un poquito más...
En fin. Esta mujer, además, habrás visto un póster emblemático de la película en la que sale con un vestido de noche de estos de baile preciosísimo.
No lo he visto, pero me lo imagino.
Bueno, pues es muy bonito. Vale. Búscalo en Google, que es muy bonito.
Vale.
Es un vestido que se hizo específicamente para el póster. Fíjate que trabajaron 5 costureras durante más de 1000 horas de trabajo. O sea, solamente para el póster.
Ya. Bueno, te habrás visto pocos trailers, pero te has documentado, está muy bien.
Me he visto el póster en el que sale con el abriguito rojo este y el...
Y el sombrerito.
Y el sombrerito negro LED, porque está muy bien, el vestuario está muy bien logrado, ¿eh?
Bueno.
Me parece que está bien, bueno, vamos rápido, venga, que me venga, rollo pues, yo de trapitos.
No, pero bien, pues a lo mejor me lo veo, fíjate.
Está bien.
El tráiler, la película no lo sé, pero el tráiler, pues, una no cosita... Nada. Bueno, un apuntito para poder hablar luego en las tertulias. Luego para poder decirlo del melodrama de lágrimas secas. Bueno, segundo tráiler que te has visto.
Última noche en el Soho.
¿Qué te trae por aquí?
Vengo a estudiar en la escuela de moda.
Es en el último piso.
Es perfecto, me encanta. Si pudiera elegir dónde vivir, viviría aquí, en Londres. En los 60.
¿Y esto de qué va?
A ver, esto es un tráiler engañoso.
Ah, ¿vale? ¿Por qué?
Yo me puse a verlo y dije, ay, qué bien, años 60, tal, con la
comedia,
y tal,
sí,
comedia, qué bien, no, mola. Y al final acaban todos gritando, huyendo de asesino. Esto no es sin razón.
Esto es tráiler sin razón.
Es una película de terror. A ver, esto es una...
¿Esto es de terror? ¿Esto que acabamos de escuchar?
Sí, ahora estamos escuchando a Petula Clark, Downtown.
Sí, sí.
Porque esta película es de terror, pero curiosa. Es decir, es una joven estudianta de moda que en Londres que sueña y entonces se mete en la piel, por esas cosas raras del cine, en la piel de una actriz de los años 60.
Ah,
y lo vive. No es que sueñe, es que de alguna manera se transporta, se mete en el cuerpo de aquella mujer.
Ya.
Y hasta aquí todo muy bonito, los años 60, con aquellos vestidos, aquella música, esta banda sonora, todo perfecto.
Sí.
Hasta que la matan.
Por favor, ahí lo dejamos, el
trailer sin sentido. Años 60, luego la película va de lo que le pasa a esta mujer y cómo esta mujer intenta resolver a día de hoy aquella historia.
Bueno, pues ya tenemos el segundo tráiler recomendado y vamos con el tercero, que es...
El poder del perro, y se estrena en Netflix.
Ah. Hace 25 años de nuestro primer traslado, 1900.
¿Cuánto tiempo?
¿Y esto de qué va?
Es un western, moderno,
bueno,
con Benedict Cumberbatch. Son dos hermanos, uno que tiene un carácter así, un poco así, bueno, muy saborío. Benedict Cumberbatch en un papel de...
Un vaquero de saborío.
Es muy sieso.
Sí.
Y luego tiene además, pues, así un poco acobardado a su hermano, que es muy buena persona. Se casa con otra chica que es muy buena persona y este señor les hace la vida imposible. Ya ves tú las ganas, ¿qué gana con esto? Pues no, así va la cosa.
Pues sí, pues a lo mejor no me lo veo, porque no te veo animada.
Está basada en una novela importante de Power of the Dog, de Thomas Savage, pero mira, es que esto para esto es un melodrama de lágrimas secas, ¿qué quieres que te diga?
También.
Además, una película, eso sí que tiene mucha alma, a pesar de la lágrima seca. La factura hay que elogiarla, también su sosegado esteticismo, y ya no digo más.
Bueno,
ya, porque me estoy liando.
Bueno, pues tres tristes trailers que son los que se ha visto nuestra crítica esta semana. Yo me voy a ver dos. Mira, un ratito tonto que tenga ahí. Entre cafetito y cafetito, pues me veo los trailers y por lo menos luego puedo hablar con propiedad, aunque no haya visto la película, que es la función que tiene esta sección. Crítica, la semana que viene más.
Adiós.
Tienes 7 días para verte otros 3 trailers. No te agotes.
Me sobra 5.
¡Hasta luego! Maradona no es una persona cualquiera. Bueno, Maradona, protagonista hoy absoluto de nuestro juego de agudeza visual en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, con esas 4 fotografías que ha subido Carlos Honorato, de las cuales la única pista que nos daba es que una es falsa.
Sí.
¿Pero era solamente una? ¿Son 2? ¿Son 3? ¿O son 4?
Damos primero los resultados, ¿no?
Venga, ¿qué han dicho los oyentes?
Si llega a haber un minuto más, todo cambia.
A ver.
Pero vamos, en última posición, la de 3 fotos falsas. Con el 13%.
Poquita gente.
No son 3 fotos falsas.
Vale.
En segunda posición por la cola, la de todas falsas, todas, pues el 17%.
Tampoco, ¿no?
Pues tampoco.
¿Alguna hay verdad?
Hay alguna que se ve que
vale,
claramente.
Pues ahí han fallado.
Y se han peleado hasta el final la opción de 1 y de 2.
Ajá.
Ha quedado en segunda posición la de 2 fotos falsas con el 30%.
Sí.
Y campeona, la de 1 foto falsa con el 39%.
Y la respuesta correcta es
1 foto falsa.
O sea que han ganado los oyentes. Sí. ¿Cuál es de las 4 la falsa?
La opción C, la de Robbie Williams.
Que Maradona nunca se hizo una foto con Robbie Williams.
No, te voy a contar. Es muy breve. Se la hizo con un doble. Y él creía que se la había hecho con Maradona.
Ah, vale, que Robbie Williams creía. O sea, hay el falso Maradona, claro, evidentemente.
No, claro, Robbie. Ajá. Plantó la foto y dijo, me he hecho una foto con Maradona. Y dijeron, no, Robbie, que ese es un doble.
Ah, bueno.
Pequeño pues detalle.
Un doble muy conseguido, por cierto.
No, le hemos incrustado la cara de Maradona.
Ah, vale. Ah, bueno, trampa. Bueno, mañana otro juego, ¿eh?
Mañana
de agudeza visual. Hoy te han vuelto a...
Sí, he perdido.
Los oyentes del Buenos Días Madrid, que son muy listos. Oyentes, mañana a las 10, más. Hasta entonces, sed buenos.